Cultura, llega un espacio para hablar de desarrollo, tecnología e innovación. Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, mucho gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Vuelta de unos días fuera, pero ya contento de nuevo acá acompañándolo en este espacio que nos gusta tanto, donde hablamos de las ideas que le hacen bien a las personas, a la sociedad y a las naciones. Y bueno, el capítulo de hoy no va a ser la excepción, sobre todo en tiempos de que estamos, bueno, ya entrando en las campañas presidenciales, pero vemos también que extrañamos que estas figuras presidenciales aborden las problemáticas reales. Vemos después de la cuenta pública del actual presidente Boric, que en realidad, como dijo Fernando Villegas en su podcast, más que cuenta pública, fue cuenteo público, donde están todas estas cifras, no sé, estas buenas situaciones que parece que vienen de Narnia, pero vemos que, por ejemplo, las reales preocupaciones de la gente, que es seguridad, bueno, orden público y generación de empleo y retomar la senda del progreso, la verdad, estuvieron muy ausentes de esta cuenta pública. Y sobre todo un antecedente, o sea, un síntoma que vemos de esta crisis que tampoco fue mencionado en el cuenteo público, y esto es la crisis del sistema judicial, una crisis profunda que vemos, por ejemplo, en distintos casos, pero bien reflejado, por ejemplo, en la fiscal Chong, que ella es reconocida activista y que persecutora de carabineros y con un sesgo ideológico súper fuerte. Y vemos también, por ejemplo, la remoción reciente del fiscal Cooper, que fue el fiscal que estaba indagando en el caso Procultura, que ya van casi 100 millones de dólares identificados en desvíos de dineros. Y mágicamente, o extrañamente, de un día para otro, el fiscal, claro, sale del caso, es reasignado a otras investigaciones, y la investigación queda descabezada. Ahora parece que viene un nombramiento de otro fiscal, pero ¿por qué tan raro el Poder Judicial? Y vemos también la puerta giratoria, que las policías con los delincuentes hacen el trabajo, llegan a tribunales y no pasa nada. Por ejemplo, vemos también con el terrorismo de la Araucanía, que no hay fiscales que persigan de manera enérgica este tipo de delitos. Entonces vemos que la crisis profunda del sistema judicial, con tantos puestos tomados por activistas políticos dentro de instituciones que deben ser sumamente independientes y apegadas a la ley, nada más que eso, nada más ni nada menos que apegadas a la ley, o sea, cero sesgo ideológico, están, la verdad, entorpeciendo el recuperar nuestra senda del desarrollo. Es un tema absolutamente crítico que lo vimos ausente en el cuenteo público, y lo vamos a conversar ahora para entenderlo más, por qué esta crisis, cómo podemos salir de ella y todas las aristas que tiene, con un tremendo invitado. Él es abogado, es doctor en Derecho, candidato, ya está a punto de doctorarse, presidente de la Liga de Defensores Penales y Penitenciarios de Chile. Es ministro del primer tribunal electoral de la región metropolitana del año 2022 hasta a la fecha, de hecho reelecto el 2023 hasta el 2027. Es profesor de litigación oral avanzada y fue incluso, miren, imagínense, o sea, por esto, de este tema, él sabe. Él fue candidato a fiscal nacional del Ministerio Público el año 2015. Entonces, estamos hablando con alguien que tiene absolutamente todas las credenciales para que nos ayude a entender la crisis actual y las posibles salida de esta crisis al Poder Judicial. Y está hablando de mi querido Jaime Llanzana. ¿Cómo estás, Jaime?
Miguelito, qué agrado estar contigo, qué bueno compartir, partir en este espacio de encuentro, en este espacio de diálogo, en este espacio de aproximación humana, en definitiva, porque la política y el derecho, si no están humanizados, carecen de todo sentido. En la práctica, la política es la forma pacífica de resolver visiones de país en democracia, y el derecho es la fórmula que han encontrado los seres humanos para resolver pacíficamente los conflictos.
Exactamente, qué bonito lo que dice, porque claro, tiene un trasfondo absolutamente filosófico el derecho. De hecho, imagínate, filosofía del derecho se estudia como ramo, también es una rama donde hay mucha literatura asociada. Jaime, y imagínate cómo lo importante que es el derecho, y vemos ahora cómo el Poder Judicial, que es el brazo que lleva a la práctica todos nuestros acuerdos sociales y nuestros acuerdos morales, de lo que permitimos y lo que no permitimos, en el fondo, se ve tan trastocado y tan relativizado por el activismo activismo político. Esta crisis del sistema judicial, ¿cómo la ves tú desde tu perspectiva?
Bueno, primero, esta crisis no es nueva. Uno encuentra fenómenos de la crisis, conforme la vamos a tratar de singularizar en este tiempo, ya hacia fines del siglo XX. Por lo tanto, es una crisis que es profunda, que ha permeado todos los ámbitos judiciales, desde los auxiliares de la Administración de Justicia, los más modestos, un procurador del número, hasta los nombramientos de jueces y ministros. ¿Cuál entonces es la causa de la corrupción judicial? El sistema político.
El sistema político también con los nombramientos.
El sistema político es quien ha corrompido en el régimen de nombramientos al Poder Judicial. Te lo explico de otra manera. Todos, abogados o no abogados, jueces o no jueces, ministros o no ministros, tenemos de manera más intensa o menos intensa preferencias políticas. Es lo normal, es lo natural. Dentro del Poder Judicial, la regla general es que, la regla general, generalísima, es que los jueces, primero, jurídicamente, legalmente, no pueden tener militancia política.
Claro.
Bien, eso está establecido por ley.
Claro, o sea, pertenecer a un partido político.
No tienen ninguna posibilidad. Por lo tanto, su preferencia política solamente se refiere o manifiesta cuando emiten su voto en la urna electoral. Punto. Eso significa que no tienen preferencias. Claro que las tienen. Todo el mundo tiene preferencias. El problema de fondo es cuando tú tienes que ir a coquetearle al poder político para nombrar tu para lograr tu nombramiento.
Exactamente. Empiezan los favores.
Exactamente. Y la política te cobra el favor después, pues. El parlamentario te cobra el favor después. Más aún si es un parlamentario mediocre, que es la regla general en Chile.
Claro.
¿Bien?
No son muy altos los...
No, los estándares que tenemos hoy día son tan dramáticamente bajos, sobre todo pensando en lo que ha sido la historia de nuestro parlamento. El parlamento chileno, que es de los parlamentos más antiguos del mundo, quizá en este tiempo tiene los parlamentarios más mediocres del planeta. Y más caros del planeta.
Sí, carísimo.
Son más caros que cualquier parlamentario de la OCDE.
Claro, el doble que los suizos, por ejemplo.
El doble que los suizos. Y la verdad es que son de una mediocridad infinita. Y esto no tiene que ver con que todo parlamentario, por ser parlamentario, es mediocre. No, porque hay excepciones.
Claro.
El punto de fondo, la pregunta que tenemos que hacernos los ciudadanos, es cómo elevamos el estándar del personal que hay en política. Y digo el personal porque son nuestros empleados. Hay candidatos que asumen que son nuestros empleados. Y hay otros que creen que son nuestros patrones. La verdad es que son nuestros empleados. Y tenemos empleados mediocres. Uh-huh. Estos empleados mediocres han venido a politizar el Poder Judicial, han venido a politizar la Fiscalía. Esto no es que esencialmente la Fiscalía o esencialmente el Poder Judicial sean poderes corruptos. ¿Que hay corrupción? Claro que la hay. No hay ámbito humano en que no haya corrupción. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo la prevenimos y sobre todo cómo la combatimos. Uh-huh. Porque la corrupción nos persigue como la sombra cuando estamos al mediodía al sol.
Sí, claro, exactamente. Hay corrupción de todos los colores, es como decía Nicanor Parra, izquierda y derecha unida jamás serán vencidas, todos corruptos y se salvan entre ellos, digámoslo como es. Pero hay manifiestos, por ejemplo, incluso en estos postulados del Foro Sao Paulo, que la izquierda se autoasume y se pone como objetivo tomar los poderes judiciales de los países donde logra tener algo de poder para poder controlar los veredictos a su favor.
Eso es corrupción declarada.
Exactamente, declarada, y nadie tiene la culpa, nadie
Eso es ideológicamente corrupto. Expliquémoselo quizá a nuestros auditores para que puedan aproximarse a esta materia con mayor facilidad. El poder es la fuerza al servicio de una idea. Ese es el concepto clásico de poder.
Perfecto.
Poder clarísimo. Siempre es fuerza. ¿Bien? Lo que caracteriza al Estado de Derecho es que el poder, que es fuerza, está limitado por el derecho. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de Estado de Derecho, lo que estamos hablando es de fuerza conducida por la ley. Por lo tanto, no es fuerza bruta, no es fuerza infinita, es fuerza reglada, es fuerza regular. ¿Bien? De eso estamos hablando. En los estados modernos existen tres poderes del Estado, es decir, el poder se divide, tres poderes, para que ninguno tenga el poder pleno. ¿Bien?
Exactamente, y se vayan equilibrando.
Entonces está el poder ejecutivo, donde está el presidente de la República, está el poder legislativo, donde está el Congreso, y está el poder judicial. Ahora bien, si en la generación del poder judicial interviene el poder legislativo e interviene el poder ejecutivo, que intervengan por sí mismo no es malo, pero que intervengan corruptamente es lo peor. Y aquí lo que el problema es que corruptamente intervienen en los nombramientos judiciales, corruptamente intervienen en los nombramientos fiscales. El fiscal actual, Valencia, tiene un parentesco con el ministro más importante del gabinete de el presidente señor Boric. Eso la verdad es que no...
¿Qué parentesco es? ¿Primo?
Cuñado? No, entiendo que son compadres, bueno, que tienen un parentesco de naturaleza política. Perfecto. ¿Bien?
¿Con Marcel?
No, con Elizalde.
Con Elizalde, perfecto. Con Elizalde. Con el ministro del Interior.
Claro. Ahora, el problema de esto, que en sí mismo no significa o no establece ninguna sospecha por sí mismo, sí genera un conflicto cuando sabemos que en Chile todo está más arreglado que torta de cumpleaños. Que se verifiquen situaciones de parentesco, que se verifiquen situaciones de relaciones, no es problema. El punto es que se verifican relaciones de influencias espurias que van más allá de lo prudente. ¿Bien? Entonces, si tú tienes poderes públicos cooptados, es decir, ahorcados por otro poder público, cada vez que hay una causa política, cada vez que hay un interés político, se verifican estas intervenciones y se cobran los favores porque no fui yo el que te colaboré para que fueras nombrado. Hay, por cierto, algunos ministros y algunos fiscales que practican un concepto que guarda relación a la ingratitud del nominado. Es decir, después de que me nombraste, si te he visto, no me acuerdo. ¿Bien? Pero eso está llegado a la condición humana, pues.
Claro.
Y la condición humana tiene de luces y tiene de sombras.
Exacto.
Pensar de que vamos a tener poderes públicos impolutos es un absurdo. La pregunta vuelve a ser la siguiente: ¿Cómo prevenimos la corrupción y cómo perseguimos y sancionamos ejemplarmente la corrupción?
Exactamente. Ahí hay un tema clave que tocas, que es el nombramiento y los favores políticos, que en realidad es también lo que pasaba antes con los gobernadores, con los consejeros regionales. ¿Te acuerdas que iban ahí con los alcaldes y con los concejales de las distintas comunas comprando votos para poder ser, claro, ser core? Claro que ahora pasaron por elección popular. Se habla también que quizás, pero eso te lo quería preguntar después, ¿eh? De cómo podemos resolver estos mecanismos quizás innovadores, quizás los jueces por elección popular, pero yo no estoy tan seguro que eso funcione, porque hablamos que el nivel en el Parlamento es bastante bajo. Yo me estaba acordando del nivel en la Asamblea Constituyente, que eso, ¿te acuerdas la tía Pikachu y el dinosaurio Efraín? No me acuerdo, Esteban, no me acuerdo cómo se llamaba, pero qué terrible, yo creo que eso fue la degradación máxima. Pero te quiero llevar al propósito de esto, porque claro, hay una corrupción asociada en el nombramiento, pero vemos que también la tendencia de los jueces es a ser más permisivos, a hacer un relativismo moral de quizás lo que pasa, por ejemplo, con la legítima defensa, que se relativiza tanto. O sea, si alguien entra a la casa de alguien a robar en la noche, que no tiene por qué estar ahí, y se mete a las piezas y secuestra a alguien desarmado, tú no puedes llegar y pegarle un escopetazo porque, claro, tú ocupaste una fuerza desmedida con un tipo que está en tu casa amenazando a tu hijo, a tu señora y a quien sea. O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso tiene un espacio de relativización? Pero en la cabeza de los jueces. Entonces, tomando otro ejemplo, se ve también con el terrorismo. Con el terrorismo de que, no sé, alguien te toma, no sé, pues, se toma un campo y a punta de bala mata a todas las personas y resulta que después no se puede sacar, porque hay una reivindicación histórica de no sé qué, apito de no sé qué cosa. Entonces también, otra relativización. Y vemos también la persecución a carabineros, por ejemplo la fiscal Chong, y que también se traba la investigación de casos de corrupción como lo que estaba haciendo el fiscal Cooper, que lo sacaron y estaba llevando esto a muy buenas luces, o sea, sacando evidencia, mostrando mucha plata, muchas personas asociadas a todo este mal uso de fondos públicos, pero bueno, lo sacan. Entonces, si te das cuenta, hay una hay un denominador común en todos estos fallos corruptos, que es relativizar moralmente lo que permitimos y no permitimos como sociedad. Es decir, podemos hablar incluso hasta el bien y el mal, o quizás relativizar el bien y potenciar el mal. Lo podemos quizás también ver de esa manera. Y lo otro también, un seco político ideológico cargado a la izquierda, pero con todo, o sea, declarado, sin ni siquiera lo esconden. ¿Cómo ves tú este propósito? Si ves también estos denominadores comunes, ¿qué piensas tú del propósito que hay detrás de esta absoluta deconstrucción del Poder Judicial?
Mira, es súper relevante tu pregunta porque...
Ah, espérate, mira... Disculpa que te corte así, pero me acaban de decir que estamos justo en el tiempo para ir a comercial. Disculpa que te corte la inspiración, pero ¿te parece? Porque tu respuesta se viene largo, me parece, ¿cierto? Así que, vale, amigo, vamos a una pausa muy cortita. Ustedes saben, un minuto y estamos de vuelta.
Radio Agricultura te invita al seminario Efecto Red 2025. Los expositores, Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, junto al consultor y académico Patricio del Sol, nos relatarán la estrategia de Efecto Red detrás de la creación de Corner Shop, convirtiéndola en la startup más exitosa de Chile. Martes 17 de junio, a las 8:15 de la mañana, en Teatro Soco Santiago, Lo Barnechea. Pide tu invitación escribiendo a invitacion@radioagricultura.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura es Desarrollemos Chile, con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este interesante capítulo de Desarrollemos Chile con nuestro querido invitado Jaime Llanzana, doctor en Derecho, abogado, presidente de la Liga de Defensores Penales y Penitenciarios de Chile, ministro del primer tribunal electoral de la región metropolitana, reelecto hasta el 2027, profesor de litigación oral avanzada y candidato a fiscal nacional del Ministerio Público el 2015, y había quedado pendiente su respuesta, Jaime, para recordar un poco el contexto de la pregunta. ¿Qué propósito estoy en este denominador común de estos fallos que se cargan a relativizar nuestra moral? Se cargan también a dar impunidad a la delincuencia. ¿Y qué propósito se esconde en este propósito, o sea, en esta deconstrucción del Poder Judicial?
Yo te decía que era súper interesante tu pregunta porque cuando se pierde el Estado de Derecho, se pierde la democracia. Cuando los poderes públicos se corrompen, lo que se pierde es la democracia. Y cuando se pierde la democracia, gana la violencia. Cuando se pierde la democracia, gana los 18 de octubre. Cuando se pierde la democracia, ganan historias que conocemos en Chile, que traen sangre, que traen dolor, que traen muerte, que traen desconfianza, que traen todos aquellos antivalores que son manifestaciones del mal. Sí, la verdad es que el bien y el mal son cosas que efectivamente existen. Cuando nos dejamos de respetar como seres humanos, el resultado evidente es este. Ahora bien, pongámoslo esto en una triada. Cuando hay desconfianza pública en las instituciones, ese es el mejor escenario para el crimen organizado. El crimen organizado necesita de la desconfianza pública sobre la base de órganos públicos corruptos, porque es la corrupción la que asegura impunidad. ¿Bien?
Clarísimo.
Entonces, el drama que tenemos, del cual tenemos que hacernos cargo con inteligencia, con voluntad, porque este es un gran país que tiene inteligencia y que tiene voluntad, es establecer claramente de que la ley está para cumplirse para todos y por igual. Chile tiene más de 21.600 leyes publicadas desde 1990.
Montón.
Toda la arquitectura legal chilena existe. ¿qué es lo que no existe? ¿O qué es lo que no ha existido? Voluntad para hacer cumplir la ley. Cuando no hay voluntad para hacer cumplir la ley, es porque la corrupción se robó la voluntad.
Más claro que el agua. Claro.
Bien. Y luego del robo de la voluntad, viene la certeza de la impunidad.
Bien. Dramático, dramáticamente cierto.
Porque todo delincuente, desde el delincuente del supermercado que se roba el Super 8, hasta el del crimen organizado que genera narcoterrorismo, secuestro extorsivo, trata de personas, homicidios calificados que forman parte del tráfico de drogas, etc., siempre está en el proyecto de su negocio, porque es un negocio el delito, ¿bien? Para el cual el delincuente, la cárcel es el riesgo de su negocio. Es un negocio. Quien no lo trate como negocio está equivocado en la forma de persecución, ¿bien? En ese negocio la cárcel es el riesgo y la impunidad la necesidad. Para generar impunidad necesito corrupción. Para generar corrupción necesito gente que desconfía de los poderes públicos. Listo, ahí tienes el pastel de la peor película hecha. Entonces, cuando estamos persiguiendo la corrupción en Chile, o cuando nos ponemos de acuerdo en hacer cumplir la ley, lo que estamos tratando de hacer es cortarle los caminos, los brazos, los tendones al crimen organizado.
Exactamente.
Cuando tú tienes políticos corruptos, son políticos financiados por el crimen organizado. ¿Bien?
Claro. Y crimen organizado, recordemos los delitos, narcotráfico,
las platas que llegaron de Venezuela son platas de narcotraficantes.
Exactamente, del cartel de los soles.
Exactamente.
Que está integrado por los
las
generales
platas que
venezolanos.
Trajo el señor Jaube, conforme se ha señalado la prensa, y seguramente que financiaron a otros importantes representantes hoy día en Chile, son platas que vienen de sangre,
claro, ¿no?
Son
y
platas
de hecho,
que vienen de odio, son platas que vienen de corrupción, son platas que vienen de droga.
Exactamente, un informe de la PDI del por octubre de 2020, claro, validó de que de la comuna de Recoleta, de casa y lugares asociados al municipio de Recoleta, es decir, de Jadue, se financiaba a la primera línea con 10 o 20 lucas diarias a cada uno de estos chicos delincuentes para ir a delinquir y pertenecer a la primera línea. Es decir, eso concuerda con el informe recién publicado del FBI hace un par de semanas, donde se dice claramente que el gobierno de Venezuela utiliza su dinero del narcotráfico y además al tren de Aragua para desestabilizar países, en este caso desestabilizar Chile.
El crimen organizado, el crimen transnacional, la intervención política por los medios violentos, la quema del metro, la corrupción generalizada, forman parte del mismo fenómeno. ¿Quién piensa que no están conectados, que no forman parte del mismo fenómeno? Efectivamente vive en Narnia.
Claro.
¿Bien? Entonces, si tú a eso le agregas poderes públicos desprestigiados, donde los funcionarios públicos se toman vacaciones falsas, a través de licencias falsas, cuando tú tienes poderes públicos donde está cuestionada su integridad, cuando tú tienes a la presidencia de la República cuestionada en su integridad, cuando tienes al poder legislativo cuestionado en su integridad, cuando tienes al poder judicial cuestionado en su integridad, es el crimen organizado el que está venciendo porque está construyéndose impunidad. Ese es el drama de esto, ese es el trasfondo de esta lucha que tenemos que dar los chilenos, electoralmente hablando. Esa es la realidad. ¿Bien? Entonces, ¿quién piense que aquí son cuestiones que están mediatizadas, que uno puede contemporizar con ella, que uno no tiene que asumir el rigor de la ley con ella, está completamente equivocado porque le está haciendo el juego al crimen organizado? Eso al final del día.
Exactamente. Y recordemos los efectos del crimen organizado es, no sé, por ejemplo en México, que en una elección parlamentaria, 126 candidatos, 121, 121, 126 candidatos a diputados fueron masacrados en dos días. Previo a las elecciones parlamentarias, que eran candidatos que declaraban en sus puntos fuerza que iban a combatir al crimen organizado desde el Parlamento y no llegaron a la elección.
Bueno, ese es el punto.
Eso es el crimen organizado.
En México hay barrios en los cuales no puedes entrar y en Chile pasa lo mismo. Aquí en Chile hay barrios en los que no puedes entrar. Hay comunas, sectores dentro de barrios a los que no puedes entrar, a los que el carabinero no entra.
Claro. Hoy vemos sectores de la Araucanía que tampoco pueden.
Es lo mismo. Claro. En consecuencia, aquí la decisión que tenemos que tomar como país es si somos capaces, y vamos a ser capaces como hemos sido capaces en varios momentos de la historia, si somos capaces de aplicar la ley, perseguir con rigor el delito. Ahora bien, esto entonces nos coloca frente a un conflicto o a una definición que tenemos que tomar democráticamente. Yo soy de la opinión que a delitos pequeños las penas deben ser graves.
Claro.
Y a delitos graves las penas tienen que ser justas.
Claro.
¿Por qué digo a delitos pequeños penas graves? Porque tenemos que ser capaces de aislar. La mayoría de las personas no comete delito. El 99% de los ciudadanos no cometen delito. Esa es la realidad. ¿Bien? Por eso tenemos establecido con la reforma procesal penal el derecho penal del inocente. Tenemos establecido el derecho penal del inocente que coloca al Ministerio Público en la obligación de probar la culpabilidad y no del inocente probar la inocencia. Eso es una garantía, por cierto que es una garantía, pero tenemos que preguntarnos en esa garantía si respecto de los delitos de crimen organizado, de secuestro extorsivo, de trata de personas y de narcotráfico, debe primar o no el principio de inocencia. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso si respecto de esos delitos se suspenden o no las garantías procesales.
Exactamente. Hay un nivel de pruebas que debería cumplirse para pasar
de
inmediato.
El problema es que si tú tienes que el Ministerio Público tiene que acreditar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de una persona, es el mismo estándar que debe ocuparse respecto de estos crímenes graves.
Claro, todo apunta que no.
Es un debate que tenemos que dar.
Exacto, pero todo apunta a que son imputaciones bastante más graves que...
Bueno, por eso, pero es un debate, porque si el Ministerio Público no logra acreditar más allá de toda duda razonable de que se trata de una organización criminal que se dedica al narcotráfico, el juez bajo el principio de inocencia va a absolver, porque se debe acreditar más allá de toda duda razonable. Entonces, es un debate que debemos dar. Si esta clase de delitos no atentan contra bienes jurídicos particulares, sino que atentan contra la sociedad toda, el tráfico de armas, el secuestro extorsivo, ¿tendría que verlo la justicia civil o la justicia militar?
El nivel de desestabilización que provoca perfectamente podría ser justicia militar.
Bueno, pero eso es un debate que tenemos que dar, porque en la justicia militar no existe el principio de inocencia.
Claro.
Es un debate que tenemos que dar como país. Porque... Claro, en Italia, en la década del 60, en la década del 70, con las grandes mafias, bueno, terminaron los jueces, varios, algunos jueces asesinados. Lo que pasa es que si no nos hacemos cargo de esto, esto va para allá. Exacto. Aquí usted va a tener fiscales asesinados, va a tener eventualmente defensores incluso asesinados, va a tener jueces y ministros eventualmente asesinados. Exacto. El Poder Judicial es bastante lento y es bastante torpe para darse cuenta de esa realidad. ¿Bien? Pero para allá se va en toda la sociedad. Así fue en Colombia,
claro.
Así fue en Venezuela, así fue en Italia,
claro.
Así fue con el IRA,
sí.
Así fue en España. Entonces, la verdad es que pensar de que Chile sigue estando al final del mundo, bahía esquina con vista al mar, no, estamos en un fenómeno de globalización. Y la globalización trajo los efectos negativos de la globalización y trajo como efecto el crimen transnacional. En consecuencia, aquí tenemos que enfrentar con seriedad esto. Esto no es para políticos amateur. Esto es para gente profesional. El político piensa con el estómago. Y las comisiones son monstruos con muchos estómagos y ningún cerebro. La definición no es mía, sino que es de Andrés Bello.
Pero qué acertada definición, porque vemos también que tenemos una danza de políticos amateur, incluso en sectores que, claro, de izquierda ni hablar, porque con este cuentito de la defensa de los derechos humanos vamos relativizando todo y defendiendo delincuentes, lo digo como es, así es. Y por otro lado tenemos los sectores de derecha que en realidad le rinden la pleitesía a siempre esa necesidad inentendible de estar siempre comulgando y acercándose a la izquierda con este cuentito de buscar acuerdos. No, yo la verdad veo que buscar acuerdos en materia de seguridad con este nivel de riesgo que es que el país lo tome el crimen organizado, porque la evidencia de la creación del caos y de la relativización moral y judicial con la deconstrucción del poder judicial, justamente como tú bien lo dices de manera tan cruda y tan real, es la búsqueda de la impunidad que necesita el poder, el crimen organizado para instalarse, y cuando ya se instala, es muy difícil sacarlo.
Claro, porque te compra político, y si no te los compra, los mata. Si el asunto es súper sencillo, te compra jueces, si no te los compra, los mata.
Claro.
El asunto es tremendamente sencillo en términos operativos, y además es de manual.
Exacto.
Entonces, que en Chile no nos demos cuenta de que está operando un manual, que está operando hace 10 o 15 años en Chile. Porque esto partió ya el 2009, tú veías quemas de iglesia en la Gratitud Nacional, ya lo veías el 2009.
Claro, después de Bachelet 1, cuando se instala
Las tomas permanentes del Instituto Nacional, los overoles negros, los overoles blancos, claro, los capuchas negros. Esto es todo un programa que es claramente, que tiene etapas de desarrollo, y que se verifica claramente en los países que lo ha sufrido. Aquí no hay una novedad, y con esta clase política que no sería capaz ni de ganar la guerra de la Chaya, estamos en un problema que es grave, que es serio, porque todavía ni siquiera acercan las reglas de uso de la fuerza.
Claro.
Que estaban a nivel reglamentario en Chile, entendámonos, no se está inventando aquí el hilo negro. Lo que pasa es que deben haber a lo mejor sectores políticos que saben que va a ser usada la fuerza contra ellos en algún tiempo más, si se quieren volver a tomar las calles, y entonces no tienen interés en que las reglas del uso de la fuerza se operen.
Exacto.
Bien, la pregunta que tenemos que hacernos en primer lugar, ¿el Estado tiene que pedir perdón o el Estado tiene que pedir permiso en el ejercicio legítimo de la fuerza? Exacto. Primera pregunta basal.
Claro.
Segunda pregunta basal. Bueno, ¿aquí se habla de la proporcionalidad o se habla de la racionalidad? Bien, porque el Estado nunca es proporcional en el uso de la fuerza, porque nunca debe serlo.
Exactamente.
El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado.
Claro.
Por lo tanto, quien subvierte la fuerza del Estado es el que está sometido a que el Estado use la fuerza en contra de él.
Claro.
Porque el violento no es el Estado es reactivo a la violencia de un particular.
Exacto. Exacto, y eso vemos también la relativización del uso de la fuerza, de la, por ejemplo, carabineros con los terroristas de la Araucanía, etcétera, y que los parlamentarios, sobre todo de izquierda, esto lo relativizan muy bien. Oye, Jaime, es súper crudo y te agradezco mucho el énfasis con que dices esto, porque realmente es crudo, y que todos nuestros telespectadores y auditores de la radio y quienes nos vean también por el canal de YouTube, bueno, y de hecho, de paso, compartan este capítulo con todos sus cercanos, porque este es un tema muy importante, sobre todo de cara a elección presidencial, porque vemos que la gran mayoría de los candidatos actuales no abordan este tema, bueno, a excepción de Johannes Kaiser es el único que lo ha abordado con la urgencia que tiene. También José Antonio Kast lo ha dicho en algunas ocasiones, no con más énfasis Johannes, pero a Evelyn Matthei no se lo he escuchado, y a la izquierda, la verdad, menos. Y ahora vamos a ir a la segunda pausa y final, para entrar en el tercer bloque del programa, y final también, para ver desde tu perspectiva cómo podemos resolver esto también de cara a qué le tenemos que exigir al candidato que sea de nuestro gusto. Vale decir, equivalentemente, ¿a qué ideas tenemos que apoyar? O sea, ¿cuál es el perfil que tiene que tener el candidato que tenemos que apoyar para que resuelva este problema? Y también desde el punto de vista institucional, ¿qué oportunidades tenemos de salir de esta antes que sea tarde? ¿Te parece?
Me parece notable.
Vale, vamos, ustedes amigos saben, en casa, un minuto y estamos de vuelta.
Hola, soy Daniela Peñalosa y quiero invitarte a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Agricultura al programa Hoy por Hoy, un programa donde vamos a tocar temas distintos como educación, salud mental, también innovación, capital humano, emprendimiento y todos esos temas que tú quieres conversar justo después de la hora de almuerzo. Te invito a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde a este programa en Radio Agricultura.
Hoy por Hoy, con Daniela Peñalosa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Agricultura y Agricultura TV. Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping Canal 166, GTD Canal 143, a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de este interesantísimo capítulo de Desarrollemos Chile, aquí con mi querido amigo Jaime Llanzana, que tremendo abogado, pues además, imagínate, candidato a fiscal nacional del Ministerio Público el año 2015, o sea, de instituciones, estas instituciones sí que sabe, además ministro del primer tribunal electoral de la región metropolitana, bueno, profesor además y presidente de la Liga de Defensores Penales y Penitenciarios de Chile, y también doctor en Derecho, o sea, imagínate, de esto sabe. Así que, Jaime, felices de que nos puedas contar tu visión sobre, mira, dos cosas. Primero, ¿cómo podemos salir de esta? Primero me gustaría que nos contaras tú desde el punto de vista de la salida institucional, qué oportunidades tenemos, y después que abordemos las ideas que tiene que abordar un candidato que valga la pena votar ahora en las presidenciales. ¿Qué tiene que tener en su programa para que haya garantía de que este tema lo va a abordar como corresponde?
Mira, yo pienso de que la libertad humana es un valor de primer orden, pero sin seguridad no hay libertad. Porque la libertad requiere el espacio natural que nos permite, por ejemplo, nosotros pacíficamente estar en este lugar conversando. Si llegar aquí fuera un espanto, las posibilidades que tendríamos de estar conversando aquí pacíficamente serían reducidas.
Claro.
Por lo tanto, sin seguridad no hay libertad. La política chilena en muchos momentos de nuestra historia estuvo a cargo de personas que tenían no solo convicciones de bien, sino que tenían valor. La política es un instrumento de diálogo, pero se requieren ciertos valores, ciertas convicciones, pero sobre todo cierta fortaleza moral. Estamos llenos dramáticamente de políticos cobardes. Ese es el drama. Te lo digo con esa. El problema, el dolor no es que lo diga, el dolor es que sea así. Yo no busco políticos héroes, porque los héroes son excepcionales. Pero busco políticos valerosos. Busco políticos íntegros. Busco políticos que digan lo que hacen y hacen lo que piensan. Que exista coherencia. Porque escuchamos incluso cuentas públicas donde se carece de coherencia.
Total. Es cosa de la última de 2025.
Entonces, la verdad es que cuando la autoridad pública, por visiones ideológicas, te miente, el dolor es al cuerpo social, porque la mentira es la primera forma del mal, que termina con el apoderamiento de los bienes ajenos o de los bienes públicos. Todos estos casos de corrupción, procultura, democracia viva, son manifestaciones de lo mismo, de la mentira, de la forma más elaborada de la mentira. La forma más elaborada de la mentira no termina en el verbo, termina en la propiedad ajena. Termina en la propiedad pública, en lo que nos pertenece a todos los chilenos. Lo mismo pasa con el litio, lo mismo pasa con el cobre, lo mismo pasa con los modelos de desarrollo. Entonces, todos los chilenos queremos lo mejor para nuestros hijos. Todos queremos legar a nuestra descendencia el mejor país posible. Todos no sabemos cuándo nacemos, sino después de nacidos, pero no sabemos cuándo morimos, pero sabemos que moriremos. Por lo tanto, formamos parte de la misma condición. Vamos en este mismo barco todos. Entonces, no entender que hacer el bien y que la política debe ser un instrumento para hacer el bien y no la perversión en que está transformada, provoca un dolor muy grande porque compromete el futuro. Y comprometer el futuro es comprometer la felicidad nuestra y la de nuestros hijos. De eso estamos hablando en el fondo. ¿Cómo recuperamos lo mejor de nuestra humanidad? Lo peor de nuestra humanidad parte con la mentira y termina con el crimen organizado. Parte con la corrupción y termina con los políticos corruptos, con los poderes públicos corruptos, con los jueces corruptos, con los parlamentarios corruptos, con las policías corruptas. Uno va al norte. El norte es un Far West en Chile.
Con las Fuerzas Armadas corruptas, miren Venezuela, por ejemplo.
Exacto.
Fuerzas Armadas, narcotraficantes.
Chile, nuestro norte es un Far West hoy día. El crimen organizado, mira, en Chile hoy día, a nivel nacional, hay 1.600 bandas que operan desde las cárceles en Chile. Esa es nuestra realidad.
¿1.600 bandas?
Son cifras oficiales de Gendarmería de Chile. Hay 1.600 bandas al interior de nuestras cárceles. En nuestras cárceles se practica el secuestro extorsivo entre reos. En nuestras cárceles puedes adquirir los celulares más caros del mercado. En nuestras cárceles la prisión preventiva es un chiste porque con los medios tecnológicos tú puedes seguir desde sin moverte de tu celda haciendo tus negocios de narcotráfico. En nuestras cárceles se ha corrompido a parte de Gendarmería. En el norte estamos en un Far West. Si tú vas a Quillagua, si tú vas a la frontera norte donde hay pasos regulados, hay personas que intentan comprar a la gente de aduana. Esa es nuestra realidad. Pero los políticos no te la definen, porque si te la definen están obligados a hacerse cargo.
Exactamente.
Están obligados a terminar con eso. Entonces guardan silencio, porque con eso entonces no tienen que hacer el trabajo. ¿Bien? Entonces, ¿por quiénes hay que optar? Por quienes hacen la denuncia, pero luego hacen la propuesta. No basta con denunciar nuestra realidad. Es importante proponer soluciones a nuestra realidad. Y tenemos que ser capaces en esta dimensión de tener un programa nacional de persecución del delito. Y tenemos que ser capaces de involucrar a la ciudadanía en la persecución de estos delitos. Yo, modestamente, creo que una forma, es dotar de poder económico a la base social. La gran reforma que se hizo en Chile durante la administración de Frei Montalva fue generar las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos son, ¿saben? Los presidentes de junta de vecinos, los miembros del directorio de junta de vecinos, la gente que tiene interés en el desarrollo comunitario, sabe perfectamente dónde se trafica droga. Sabe cuando llega la droga porque tiran fuegos artificiales. Sabe dónde se vende la droga. Sabe dónde están los narcotraficantes. Sabe dónde están miembros del crimen organizado. Lo saben perfectamente. ¿Cómo doto de poder a esas unidades vecinales? Y yo les pasaría un porcentaje de las utilidades del TAN para transformarlas en unidades económicas fiscalizadas por los municipios, que deben estar fiscalizados porque hay mucha corrupción municipal en Chile, para que ellos sean los que definan dónde se coloca la luz, para que ellos sean y definan dónde se coloca la plaza, para que los vecinos se tomen los barrios y arrinconen al crimen organizado, porque con un crimen organizado arrinconado tú tienes más facilidad para identificarlo y meterlo preso, porque está en un rincón.
Sí, exactamente. Y eso, ya, pero imagínate, por ejemplo, se toman preso todos estos delincuentes, pasan a tribunales y aparecen los jueces corruptos. ¿Qué oportunidad tenemos de mejorar de manera institucional el
fenómeno de la corrupción judicial? Más bien está mezclado con el fenómeno político que con el régimen de delincuentes habituales, ¿no? Bien. Hoy día en Chile tenemos un sistema garantista. La pregunta que tenemos que hacernos, y vuelvo a la tesis original, respecto de los delitos de connotación que afectan al cuerpo social completo, ¿debe primar o no el principio de inocencia? Es una discusión que tenemos que dar. La corrupción judicial, ¿cuándo se hace manifiesta? Cuando los políticos son los formalizados. Porque viene la pasada de favores, la cobrada de favores.
Ahí crear una especie de contraloría del Poder Judicial, por ejemplo, cuando los fallos no se ajustan a derecho.
Yo le propuse al presidente de la Corte Suprema el hecho de que generara no solo una auditoría, sino que compliance al interior del Poder Judicial. ¿Qué es lo que es esto? La auditoría, en el régimen moderno de las auditorías, provoca mejora continua porque establece las brechas que existen en los procesos que requieren mejorarse para mejor integridad de esos procesos. Lo que está haciendo la Contralora General de la República es auditoría.
Extraordinaria, Dorothy Pérez. Aquí sí. Le enviamos un gran saludo, por fin, una contralora haciendo la pega, porque Jorge Bermúdez, la verdad, dejaba mucho que desear, y ya se supo que Jorge Bermúdez la perseguía. De hecho, la quería sacar cuando ella era subcontralora y la tenía que reemplazar cuando Jorge Bermúdez se ausentaba. Él no quería que Dorothy Pérez la reemplazara. Así que, bueno, no le resultó al señor Bermúdez, y Dorothy Pérez, la verdad, anunció algo bien interesante porque ya destapó todas las irregularidades por las licencias médicas.
Y va a seguir con más cosas, claro, y más graves, tan graves como esta.
Anunció, pero esto es muy interesante porque anunció que se vienen ya cerca de 26 informes nuevos. Así que estamos esperando acá con el popcorn para ver qué olla se destapa. Así que felicitaciones, Dorothy Pérez.
Usó las facultades que tiene la Contraloría y que han estado siempre en la ley orgánica de la Contraloría. Lo único que hizo fue utilizar los instrumentos técnicos para cruzar la información. Nada más que eso. O sea, es nada más que eso. La pregunta para que tú tengas estos 28.000 que salieron fuera de Chile, pero si cuentas los que estuvieron en Chile vas a llegar a 100.000 funcionarios públicos,
claro,
que tienen normalizada la licencia médica, como tírate una licencia médica,
claro,
como un hecho normal, es decir, la mentira como naturalizada, la falsificación de un instrumento público, porque una licencia médica es un instrumento público que tiene falsedad ideológica en la prescripción o determinación de una enfermedad inexistente. Para que una persona, funcionario público, es decir, obligado a las más altas normas éticas, en violación de esas normas éticas, presente esa licencia ideológicamente falsa, para tener un beneficio que le permita no estar en su trabajo y al mismo tiempo gozar de su sueldo como si estuviera trabajando, para poder viajar dentro de Chile o al extranjero, es el tango perfecto de la corrupción organizada.
Increíble, otra muestra más del estado en que estamos. Y Jaime, mira, te tengo un regalito, nuestra pequeña chapita en nuestro humilde pero muy valioso gentil símbolo, muchas, que nos recuerda nuestro compromiso con desarrollar nuestro país, porque mira, nos informan que ya estamos justo en el tiempo. Se nos quedó comentar también un poco las ideas, que cómo se manifiestan estas ideas, cómo se pueden manifestar en un programa de gobierno, para que todos ustedes estén ojo por qué candidato presidencial votar, porque obviamente si estamos con esta crisis tan inminente que el crimen organizado está a punto de tomarse el país, o sea, obviamente los candidatos presidenciales tienen que decir algo al respecto para que usted, como fiscalizador, como votante, como ciudadano, esté atento. Y Jaime, te voy a tener que invitar de nuevo, siempre cuando quieras, por favor, es tu casa para hablar todos estos temas, porque siempre tu sabiduría al respecto, la verdad, nos ilumina mucho, y sobre todo considerando la gravedad que tenemos. Así que, bueno,
Jaime. Miguel, yo soy el agradecido, te agradezco mucho este tiempo, este espacio, este lugar tan grato para conversar, y quedo a tu disposición cuando tú quieras.
No, Jaime, muchas gracias por estar acá. Así que sin duda, vamos a repetir este programa, porque yo sé que a usted en la casa le interesa entender cómo podemos salir de esta crisis del Poder Judicial. Así que, amigos, ya estamos con el tiempo cumplido, así que nos vemos en el próximo capítulo de Desarrollemos Chile. Chau, chau.
Agricultura fue Desarrollemos Chile, con la conducción de Miguel Iglesias. Producción, Sofía Bernales.